Lo mejor del yogur está en la tapa. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que escuchan este podcast. En el capítulo de hoy hablaremos de qué son las criptomonedas, de dónde salen, cómo se compran y se venden y sobre todo para qué sirven. Para ello contamos con la ayuda de mi amigo Alejandro, que aunque no sea economista ni sus estudios hayan ido por esta línea, sí que es propietario e inversor en criptomonedas y conoce lo suficiente del tema como para poder explicarnos qué son.
Hola a todos, esta semana vamos a hablar de un tema diferente y a un tema al que a lo mejor no estáis acostumbrados, pero que me parece muy interesante, que son otras formas de invertir. Para hablar de ese tema, tenemos con nosotros a Alejandro, que nos va a hablar de su experiencia y de cómo le ha ido invirtiendo en criptomonedas. Hola, Alejandro.
Hola, Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, encantado de estar aquí contigo otra vez.
Igualmente. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es una criptomoneda?
Vale, una criptomoneda simplemente es una moneda digital, es el mejor sinónimo que podríamos darle. Aunque no son exactamente lo mismo, porque una moneda digital es cualquier cosa que esté hecha, digamos que a través de un ordenador. Ya hoy en día hay dólares digitales, los pagos que tú haces a través de tarjetas son digitales, el dinero que tú tienes en tu cuenta corriente es digital, porque ese dinero no se imprime nunca, ni tú lo tienes a mano, no sé, que lo extraigas. Pero la diferencia entre una moneda digital y una criptomoneda es, digamos que la tecnología que hay detrás de ella. Una criptomoneda lleva detrás un sistema criptográfico que sirve para ocultar ciertas cosas. Por ejemplo, la creación de la moneda, hacia dónde va la moneda, desde dónde viene la moneda. Pero en principio la diferencia entre una moneda digital y una criptomoneda es simplemente eso, que detrás de ella hay criptografía.
¿Y cómo se obtiene o de dónde salen las criptomonedas?
Vale, para simplificar esto un poco y no hablar de todas las criptomonedas, voy a centrarme en Bitcoin, que es la primera criptomoneda que hubo y la más famosa. Y el Bitcoin se obtiene a través de lo que se llama una prueba de trabajo o proof of work en inglés, y que esto consiste en solucionar un problema informático a través de un ordenador. Tú te instalas un programa en tu ordenador, aunque hoy en día ya esto no se hace con ordenadores porque requieren mucha capacidad de cálculo, pero bueno, en su momento inicial se podía hacer con cualquier ordenador, y ese programa resuelve un problema informático. Al resolver ese problema informático, tiene acceso a un premio que sería el Bitcoin, de ahí es de donde salen. Hay una capacidad limitada, 21.000 millones de Bitcoin, que todavía no han salido todos a la venta, por decirlo de alguna manera. Todos no se han minado todavía. Y cada vez que tú resuelves el programa y te dan como recompensa una cantidad de Bitcoin, tú tienes que corroborar la información que hay en la red. Y de ahí la importancia, digamos, que de los mineros, y de ahí que se les pague, porque a ellos también les cuesta esto una infraestructura, inversión inicial en infraestructura y una inversión continua en energía. Y cada vez los gastos energéticos son mayores porque cada vez hay más gente minando Bitcoin y cada vez la capacidad de cálculo que hace falta para solucionar los problemas es mayor.
Vale, entonces para que quede claro, lo que yo entiendo es que hay gente que se dedica, como tú has dicho, son como una especie de mineros que se dedican con este programa a resolver problemas informáticos, y la solución del problema, el sistema te lo paga con Bitcoin, pero luego sí, ellos no se lo quedan, sino que eso lo pondrían, su premio, digamos, lo pondrían a la venta, o como...
Claro, depende del mercado, porque al principio era mucho más sencillo, pero esto se ha ido complicando todo. Cada vez que acceden más gente al mercado, pues los precios de la moneda suben, bajan, entonces hay veces que no les interesa venderlas y las mantienen, pero sí, el fin de ellos es vender los bitcoins, porque en principio es la única manera que tienen de obtener ingresos y de amortizar sus gastos.
Vale, o sea que cuando tú estás comprándole bitcoin, digamos, al mercado, que no se lo compras a otra persona, se lo estarías comprando a estos mineros, digamos.
No exactamente, porque hoy se ofertan en exchange, que de eso hablaremos más adelante, que digamos que son oficinas de cambio virtual y ahí mete el dinero quien quiera, pero entre ellos hay mineros, obviamente. De todas formas, estos contratos yo creo que ni siquiera se solucionan a través de estas plataformas. Yo creo que incluso hay contratos que ya se hacen de manera privada con empresas, por ejemplo, que cada vez hay más empresas interesadas en invertir en Bitcoin y cuando los mineros quieren comprar grandes cantidades o sea, vender, perdón, grandes cantidades de Bitcoin porque suelen acumular mucho, hablan con empresas que tienen mucho capital y les hacen ventas privadas. Aunque luego son la red de la blockchain de Bitcoin quede reflejado. Pero digamos que el trato de la venta se hace de manera privada.
¿Y quién se inventa o de dónde sale la idea de las criptomonedas?
Bueno, la idea de la criptomoneda es bastante antigua. Digamos que el primero en hacer algún trabajo criptográfico que sirviera para hacer pago fue David Chaum en 1983. No era una criptomoneda al uso porque este hombre lo que hizo fue codificar los sistemas de pago de en ese momento Visa, creo, para que fueran incapaces de detectar de dónde salían los pagos, hacia dónde iban los pagos y qué cantidad de dinero se transmitía. Obviamente esto supuso una revolución y, bueno, todos los peligros que había detrás de este tipo de transacciones en ese momento. El concepto de criptomoneda se acuñó en 1998 por Wade Day, que fue quien definió lo que sería una criptomoneda, aunque realmente la primera criptomoneda nació en 2009, que es el famoso Bitcoin, creado por Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo. Hoy en día no se sabe si es una persona, son varias personas, ni quiénes pueden ser.
¿Y qué cosas puedes hacer con las criptomonedas una vez las tengas?
Bueno. Esto es muy, muy, muy extenso. Vuelvo a hablar otra vez de Bitcoin. Bitcoin se diseñó como un método de pago. El fin de Bitcoin era servir para comprar y vender cosas, aunque hoy en día no tiene ese uso. Hoy día se está utilizando como valor reserva. Digamos que es una versión digital del oro. Cuando la gente ve que las economías se tambalean o cambia mucho el valor de su moneda y no quieren perder valor o quieren ahorrar a largo plazo, compran oro porque el oro lleva revalorizándose, pues creo que los 100 últimos años, no ha bajado nunca de precio en plazos de 5 años, ¿no? Pues el Bitcoin es algo parecido. Tú lo compras, lo mantienes ahí en tu cartera electrónica, en este caso, y cuando tú necesites liquidez por el motivo que sea, lo vendes y se supone que tu dinero apenas ha perdido valor o ha ganado mucho valor. Entonces, el fin de Bitcoin inicialmente era servir como método de pago, pero ahora mismo es un fondo de inversión para que tú guardes dinero, que ese digamos que es uno de los usos que tienen ahora mismo las monedas digitales. Después hay otras monedas que realmente no se le llaman monedas digitales, se les llama altcoins, que no sé ni siquiera cómo traducirlo al castellano, pero que sirven para hacer miles de historias. Rastrear, por ejemplo, precios de lo que tú quieras. El precio del dólar, el precio del yen, el precio de las manzanas, lo que tú quieras. Cualquier mercado que tenga precios online, eso está en unos repositorios, digamos que en unos servidores. Esa información está en unos servidores y esa información muchas veces es pública. Entonces, lo que hacen estas criptomonedas o estas blockchain es acceder a esa información y corroborar que esos precios son reales y son iguales a otros mercados. Puedes hacer préstamos, puedes hacer seguros, que acaba de salir hace poco. No sé qué cobertura tendrá eso en España, pero bueno, en principio puedes contratar pólizas de seguro, puedes comprar y vender casas y después todo lo relacionado con el mundo digital. Y hoy en día se hacen mogollón de cosas digitalmente, desde juegos y ítems para estos juegos que se pueden hacer un NFT, que es un token no fungible. Digamos que tú coges ese juego, que ese juego no, ese ítem en el juego, lo metes en una blockchain y dices, esta cosa la tengo yo que la gané en este juego y la puedo comprar y vender en un mercado. O sea, es maravilloso lo que pueden hacer hoy en día con todo esto. Es bastante abstracto en principio, pero luego cuando ves cómo las ideas se van implementando, parece mucho más sencillo.
Sobre eso último que acabas de decir, para que yo lo entienda, sería como si yo en un videojuego gano un trofeo, en plan una espada que quita un mogollón de vida, y la puedo subir a la red para venderla y ganar dinero con el trofeo del juego.
Sí, eso depende también de las políticas que tengan en el juego, porque obviamente muchas veces a los videojuegos no les interesa perder de alguna manera la propiedad de los ítems que ellos tienen y no les interesa dejar que esos ítems salgan al mercado. Entonces, estos juegos de los que estoy hablando generalmente son juegos que están hechos sobre blockchain.
Vale, o sea que son juegos ya creados con esta idea de que la gente pueda vender y comprar trofeos que consigan otros, ¿no?
Sí, en principio puedes comprar y vender todo lo que haya en el juego, incluso hasta tu personaje.
Vale, es como para que yo lo entienda y alguien más que nos está escuchando, es como cuando salió el Pokémon Go. Y había gente que se dedicaba a caminar y a coleccionar Pokémon a tope. Y cuando ya tenía la cuenta chetada y llena de Pokémon con buen nivel, cogía y te regalaba, o sea, te la vendían por internet. En plan, te doy mi correo electrónico con mi contraseña, tú me pagas y ya te puedes meter tú y tener mi cuenta.
Exactamente, pero yo creo que eso no era para nada legal y en principio esto que estamos hablando sí, porque se hace con el consentimiento de que tú ya eres propietario de todo lo que ese juego produce.
Y Alejandro, de todos los usos que has nombrado que se le puede dar a la criptomoneda, una vez hablando conmigo, me di, hay una criptomoneda en particular que a mí me sorprendió por el uso que tenía, que no sé si la nombraste antes, que era una forma como de cerrar contratos. No me acuerdo el nombre de la moneda.
El Ethereum. Ya hay varias que tienen contratos inteligentes, smart contract en inglés. Pero sí, en los contratos inteligentes, bueno, de hecho casi todas las cosas de las que te hablé antes, muchas de ellas están soportadas por la red de Ethereum, que es la red de los contratos inteligentes. O sea, cuando todo esto empezó, claro, yo tengo muchas limitaciones en este campo. No tengo, digamos, que unos conocimientos informáticos muy profundos, no sé programar apenas, bueno, no sé programar nada directamente. Tengo unos conocimientos muy básicos de macroeconomía, por ejemplo, que es muy importante para todo esto, y cuando empiezas a ver las cosas que hacen es que te explota la cabeza literalmente, ¿sabes? Porque es que a través de los contratos inteligentes son capaces de hacer miles de historias, y estos contratos inteligentes lo bueno que tienen es que de alguna manera son incorruptibles. Es decir, el contrato tiene una secuencia, digamos, vamos a simplificarlo mucho, que sea un contrato de compra-venta, ¿no? Yo te voy a comprar algo a ti y tú, obviamente, me lo vas a vender. Yo te pago una cantidad por lo que tú me das y tú me das esa cosa, ¿no? Pues digamos que si tú lo hicieras a través de la red de Ethereum, quedaría la transacción corroborada por esta red, en la que se diría, la parte A le da a la parte B dinero. Y la parte B le da a la parte A, pues yo qué sé, un cuadro, una obra de arte. Esa obra de arte, eso todo puede ir metido en el contrato inteligente, ¿sabes? Esa obra de arte ya lleva su código de autenticidad. Es decir, ya tú, a través de esto, no me estás solo vendiendo una obra de arte, me estás vendiendo una obra de arte que va firmada digitalmente con un sello de autenticidad. Entonces, si en algún momento, por lo que sea, roban esa obra de arte, digamos que fuesen capaces de quitarte, porque los sellos de autenticidad también se hacen en papel, ¿no? Se certifican en papel. Fueran capaces de robarte el certificado de autenticidad, la obra de arte no serviría de nada porque estaría de alguna manera protegida por el contrato inteligente. Esa obra de arte llevaría un número impreso asociado a ella y sería imposible venderla en un mercado legal sin que se dieran cuenta de que ha sido robada. No sé
Vale.
si me explico, porque es que son cosas muy abstractas a veces. Y lo importante de esto es que son automáticos, que nadie los puede reinterpretar o interpretar de otra manera, se interpretan tal cual está allí descrito. Se hacen pruebas, obviamente, para ver cómo reaccionan los contratos a los flujos de informaciones que se le dan, porque hay veces que pueden haber errores, obviamente, porque todo lenguaje informático tiene sus errores. Y cuando corroboran que esto funciona, esto es incorruptible, ¿sabes? Aquí no hay ningún empleado de un banco que pueda poner un cero más allá o una coma más allá o una coma más acá, ¿sabes? No hay políticos, no hay directivos, no hay nadie que pueda coger eso y corromperlo sin el acuerdo tácito de por lo menos la mitad de los que sostienen la red.
¿Y dónde se compran y se venden las criptomonedas? ¿Y son páginas seguras?
Sí, si son seguras, si sabes dónde entrar, si son seguras. Si lo que quieres es seguridad, también vas a pagar más comisiones, obviamente. Pero hay varias muy famosas. Yo voy a nombrar una, aunque no me gusta hacer publicidad, que se llama Coinbase. Súper sencillo, a través de la tarjeta de crédito o de una tarjeta de débito, metes ahí la cantidad de dinero que tú quieras gastarte en criptomonedas y eliges entre un montón de criptomonedas que ellos tienen ahí la cantidad que tú quieres comprar. Y ya está. Y es totalmente seguro. Es una empresa que está regulada ahora mismo en Inglaterra, en la Comunidad Europea, en Estados Unidos. O sea, tiene fiabilidad de que esas cosas que están ahí son seguras y que si por algún motivo hay algún robo o alguna estafa, tienes bastantes probabilidades de recuperar tu dinero.
Vale, y imaginando, Coinbase tiene aplicación, ¿no? Tiene una
Sí, tiene
aplicación
una
para el móvil.
aplicación móvil.
Vale, imaginando que yo ahora me descargara la aplicación, meto mis datos e invierto 200 euros, por ejemplo, en diferentes criptomonedas y mañana me arrepiento. Una vez quiera recuperar mi dinero, o sea, los 200 euros, ¿cuánto tardarían en que me vuelvan a la tarjeta o a mi cuenta?
Si lo hiciste a través de tarjetas, inmediato. Te lo devuelven a través de la tarjeta, lo que tarde Visa en corroborar, Visa, Mastercard o quien sea tu empresa de tarjetas, en corroborar el pago. Pueden ser unos minutos o hay veces que, si son pagos internacionales, 1 o 2 días en el peor de los casos. Yo, las veces que he sacado dinero, porque obviamente he metido dinero ahí y también lo he sacado, los pagos a través de tarjeta han sido cuestión de minutos.
¿Y qué futuro le auguras tú a este tipo de inversiones?
Bueno, como inversión, que ahora al final me gustaría hacer una pequeña llamada en este sentido. Mi objetivo es a medio plazo, serían 5 años. Yo ahora mismo creo que de aquí a 5 años el precio de Bitcoin y en general de todas las criptomonedas va a seguir aumentando. Es lo que se llama capitalización de mercado, que digamos que es el dinero que hay metido dentro de las criptomonedas, ¿no? Va a seguir aumentando de aquí a 5 años y creo que sería un mercado pues bastante re rentable. También es verdad que es muy riesgoso. Ahora mismo se considera un mercado de riesgo y puedes perder parte o toda la inversión que has hecho. Yo, por suerte, hasta el momento no he tenido mala suerte y en general, en términos generales, he ganado dinero. El apunte que quería hacer es que yo, cuando empezó todo esto de las criptomonedas, era estudiante, no tenía dinero, obviamente. Si hubiese invertido en ese momento, ahora mismo sería asquerosamente rico. Pero bueno, uno no puede volver atrás y las cosas eran como eran. Pero lo que me atrajo a mí de todo esto no es el tema económico o macroeconómico, que he tenido que ir aprendiendo a base de trompicones, como se suele decir, leyendo mucho, leyendo muchísimas noticias, que es donde saco la gran mayoría de la información que yo manejo, es a través de noticias que leo, ¿no? Y luego esas noticias me hacen curiosear y voy accediendo a través de información que busco yo por mis propios medios en Internet, básicamente. Pero en principio a mí lo que me interesa es la libertad que hay detrás del blockchain. Por eso digo que yo, cuando hablo de criptomonedas, a mí me interesan más el término de blockchain y las ventajas que esto te da, porque al final no hemos explicado lo que es el blockchain y voy a aprovechar ahora. El blockchain es una cadena pública de información. En estas cadenas se puede acceder cualquier persona, mirar la información que hay dentro de estas cadenas y de alguna manera corroborar que esa información es cierta y guardarla, ¿no? Entonces, esto sirve para hacer millones de cosas. La más básica, que es el Bitcoin, es simplemente un libro de cuentas donde se pone un sitio donde se ponen el dinero que hay, las cuentas que hay y dónde se va el dinero, digamos, más y menos, o sea, menos en cuenta A, más en cuenta B, un libro de cuentas, básicamente, dónde hay dinero y hacia dónde va ese dinero. Esa información sale a la cadena de bloques y la gente es capaz de corroborar esa información, guardar esa información y acceder a esa información, ¿no? Bueno, pues tú con esto puedes hacer lo que tú quieras y hacerlo público y dejarlo ahí para que la gente lo maneje, lo modifique. Es que es bastante abstracto en realidad y muy, muy complicado. Y las cosas que se hacen hoy en día son muy, muy, muy complicadas. Y a mí muchas veces se me escapan, ni siquiera sé realmente cómo lo hacen. Pero bueno, la gente tampoco sabe cómo es los productos financieros de inversión que ellos tienen en sus bancos y meten miles de euros en pues, planes de pensiones, cuentas ahorros y no tienen ni idea de cómo funcionan. Pues a mí me pasa un poco como esto. Yo no tengo idea de cómo funcionan muchas blockchain, pero sí veo que la idea que hay detrás de esas blockchain es interesante. Yo qué sé, hay una que se llama WAX, que sirve como soporte de pago para videojuegos. Y es muy cómoda porque la ventaja que tiene frente a otras blockchain es que como está muy especificada en algo, está hecha en base, digamos, que al número de jugadores que hay ahora mismo en el planeta, que ahora mismo está totalmente infrautilizada, y entonces no requiere gastos. Tú pagas en principio, tú haces unos pagos en principio que corresponden con capacidad de memoria RAM, digamos, de tu cadena de bloques, ¿no? Ancho de banda y capacidad de almacenamiento. Esto sale apenas 5 euros para las transacciones que yo he hecho hoy en día de comprar y vender cosas en algunos videojuegos en los que he jugado por probar en blockchain. Entonces, la red es súper ligera, súper eficiente y está solo diseñada para que tú compres y vendas videojuegos. La moneda en sí ni siquiera es una moneda que sea un método de pago, porque no está hecha para que sirva para pagar en otros sitios. Solo sirve para pagar dentro de la red esa, y esa red está hecha para comprar y vender cosas en videojuegos, por ejemplo.
Vale, es como, sí, como en cualquier videojuego, que hay veces que para el pago tienes que comprar la moneda del juego para luego utilizar esa moneda que compras para comprar cosas.
Exactamente. Digamos. Pues esto lo que haría es quitar las monedas de los videojuegos, unificarlas, que todos los videojuegos dijeran, mira, pues a mí me interesa esta red porque es cómoda, porque es segura, por lo que sea, y yo la voy a utilizar como medio de pago. Tú luego dentro de tu videojuego puedes crear tu propia moneda, pero la pagas en esta red. Entonces esto también te da ciertas ventajas, porque tú luego lo que puedes hacer es utilizar, digamos que esta red como una red de cambio, y tú ganar monedas en un juego, entrar en esta red, cambiarlas por las monedas de esta red y luego volverlas a cambiar por las monedas de otro juego. Y no sé, pues yo qué sé, eres bueno jugando a un juego de cartas y te pegas mucho tiempo jugando a un juego de cartas y se te da bien, pero también te gusta jugar a un juego de rol masivo que no se te da bien, pero puedes coger y sacar parte de tu dinero de tu juego de rol de cartas y meterlo, por ejemplo, en tu juego de rol masivo.
Eso sí me gusta a mí un montón, está súper guapo por lo que tú dices, porque a lo mejor tú eres un tronco en un juego de deporte, pero a lo mejor en un juego de rol estás a nivel 100 y tienes bastante dinero. Entonces, si lo puedes cambiar para como hacerte fichajes buenos en el juego de deporte y tener a Cristiano y a Messi en el mismo equipo, pues te de puta madre.
Claro, y esto a nivel, digamos, que de usuario da mucho juego, como tú mismo has dicho. ¿A quién no le gusta, aunque se te dé mal, estar ahí en el top 10, ¿no?
O intentarlo, por lo menos.
O intentarlo. Y a quien les beneficia esto mucho es a los gamers profesionales, que no sé cómo ir a esta gente, la verdad, porque no entiendo mucho de este mundo, pero sí sé que hay gente que se dedica exclusivamente a jugar y que ganan dinero solo jugando a juegos, a e-games, a juegos electrónicos. No sé si algunos jugarán a varios juegos, entonces a estos les interesa muchísimo porque pueden sacar el dinero de un juego para otro y así maximizar, digamos que de alguna manera, sus beneficios.
En este caso, sí te puedo decir yo, puedo comentar yo, los gamers profesionales, los que juegan a... No, normalmente son especialistas en un juego. Y te explico por qué. Y es porque tienen que entrenar todos los días de 4 a 6 horas. Más el día que tengan partida y torneo, pues participar y jugar. Entonces son, de hecho, casi todos los equipos profesionales, tanto en España como fuera de España, lo que hace ese equipo es compra o alquila una mansión, viven todos en la misma, digo mansión porque es una casa grande, donde cada uno tiene, los equipos suelen ser mínimo de cuatro, donde son mínimo cuatro habitaciones, cada uno con su habitación, donde tienen que tener una piscina para relajarse, un gimnasio para hacer ejercicio, porque están básicamente todo el día sentados y echados. Y luego son gente que para ser profesionales de un juego se tienen que dedicar enteramente a ese juego porque es que ya es que eres profesional, ya llega un momento que no estás jugando para ser el mejor, sino es que tu sustento económico sale de ahí y los equipos profesionales, o sea, los jugadores profesionales no suelen cambiar de juego, o sea, pueden jugar luego a otro juego. Pero en plan por su
Sí,
cuenta
en
y
plan
tal.
hobby.
Pero claro, entonces ya eso
Sí, no creo que les dejen
serán con otras
sacar.
cuentas y ya es fuera
Claro.
del equipo. Entonces ya eso no sé si será, no sé si se podrá hacer. Pero bueno, que interesante para los que no somos profesionales, sí es.
Y otra cosa que me gusta mucho, digamos que detrás del mundo blockchain o de la criptomoneda, es el que todo esto empezó, digamos, como un llamamiento a la rebeldía o una lucha contra la centralización económica y por la independencia económica. Y cuando hablo de independencia económica, te estoy hablando de que tu dinero no dependa de las decisiones de los políticos. Entonces, una de las ideas primordiales, digamos que de las ideas más románticas que tenían el Bitcoin original y Satoshi Nakamoto, era que esta moneda estuviese controlada por sus usuarios. En definitiva, la gente que la compre y la venda y que la gaste. La idea era muy romántica, se consiguió un gran impulso, digamos que en ciertos círculos un poco más radicales en ese sentido, que se llaman los cyberpunk, lo digo a título informativo por si alguien quiere buscar luego información sobre ellos. Pero luego, cuando el dinero empezó a llamar al dinero, entraron los actores económicos que están hoy en día pues en todos los mercados, por decirlo de alguna manera. Y todavía faltan algunos muy potentes por entrar, porque la banca y los gobiernos todavía se niegan a entrar en criptomonedas. Prefieren crear muchas de ellas, muchas veces ellos su propia criptomoneda. También me parece una buena idea. Pero creo que no invertir hoy en día en alguna de las principales que hay no es muy acertado si tú eres una gran empresa y manejas mucho capital. No invertir, aunque sea una mínima parte en esto, es desacertado desde mi punto de vista también, que yo soy un optimista de todo esto, obviamente.
Pues Alejandro, muchas gracias por explicarnos y por contarnos tu experiencia y un placer como siempre.
Nada, gracias a ti por invitarme, espero no haberme liado mucho. Son ideas bastante complejas, bastante abstractas. Y hay veces que hasta a mí me cuesta entender bien dónde estoy metido, así que espero no haberos aburrido.
Yo creo que no, tampoco soy un experto ni un entendido y yo más o menos lo he entendido. Quiero pensar que el resto también. En caso de que no, les animo a que en las páginas, en las redes sociales del podcast, nos pongan sus dudas y yo se los trasladaré a Alejandro y le contestamos sin problema.
Sí, claro, sin problema ninguno.
Pues venga, un saludo, chao.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido todo en el capítulo de hoy. A mí me parece un tema muy interesante. Muchas veces oímos hablar de comprar y vender bitcoins y nos suena a chino o a alguna estafa cibernética. También hemos aprendido que hay muchas más criptomonedas y que tienen cantidad de usos distintos, y eso es algo que igual no conocíais. Sin más, os recuerdo que os suscribáis al podcast en la plataforma en el que lo escuchéis. Así estaréis al tanto de todas las novedades y todo lo que suba. Y para ello podéis seguirnos también en Instagram y en la página de Facebook, donde casi a diario vamos poniendo cosas y comentando los capítulos. Sin más, sed felices y no deis por saco.